Vamos a una ronda de demografía. Sueco, tiremos solo un dato en números. Después hablamos de este trabajo del que tenemos aquí a dos autores. El trabajo se llama La Gran Caída, el descenso de la fecundidad uruguaya a niveles ultra bajos 2016-2021, aunque se podría extender 22-23.
No, voy a repetir el dato que quedaba ayer, que a mitad de los 90 teníamos unos 60.000 nacimientos por año, casi andábamos en la vuelta. Ahora estamos rozando los 30.000. Es fácil ver que hubo una caída ahí, ¿no?
Banda Cabella, Ignacio Pardo, buen día. ¿Cómo andan?
Buen día.
Bueno, gracias por la visita. Banda es doctora en demografía, docente del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales, también Pardo es docente allí, y doctor en sociología. Y bueno, vamos con esto.
Claro, ¿no? una retórica a esta altura. ¿Por qué la gran caída? Queda claro en los datos, ¿no?
Bueno, sí, porque es enorme la caída. Es como en el trabajo este que hicimos junto con Gabriela Pedil también y Mariana Fernández, lo que mostramos es que en los últimos 8 años hubo una caída que no tiene parangón en la historia de los registros de nacimientos del país, por lo menos hasta los últimos 120 años. O sea, en pocos, muy pocos años, es una caída, digamos, vertiginosa. Pasan los nacimientos de... eran 45, casi 50.000, 48.000, ahora estamos en 32.000. O sea, esa caída...
2016-2023, más o menos.
En siete años.
De 47.000, más o menos, a 33.000.
Claro, se habían mantenido constantes durante un tiempo relativamente largo, entre 2004 y 2015, y a partir de ahí empezaron a bajar, y cada año, cuando nos invitaban a la radio, nosotros decíamos, no, esto, bueno, suponemos que es un momento, pero bueno, el momento se alargó, y todos los años nos estábamos un poco equivocando, hasta este año, que aparentemente por lo menos se ralentizó el ritmo de caída, aunque sigue cayendo. Pero bueno, lo que tú decías de los datos del 90, que teníamos 60.000 nacimientos, o sea, la caída del 95 hasta el 2004, también fue muy grande, no tanto, pero fue en más años.
Claro, pero esto, ahí nunca apareció el concepto la gran caída. La gran caída aparece ahora con lo que pasa a partir de 2016.
Claro, y también mirando la tendencia, ¿no? Uno mirando la tendencia puede ver, bueno, esto fue una caída importante, pero no es la gran caída.
¿Cómo juega la fecundidad adolescente? Porque fue como el gran titular y lo primero que todos más o menos entendimos. Había algo que era grande, que además desde la demografía en Uruguay se había puesto sobre la mesa, que teníamos un tema grande, y aparentemente que es lo que más aporta en esa gran caída, la caída de la fecundidad adolescente.
Sí, y es la parte más fácil de explicar también, porque bueno, tiene relación con algunos intentos por disminuir embarazos no planificados en esas edades. Nosotros en el periodo, que termina un poquito antes, ¿no? Porque eran los datos que teníamos hasta el momento que estudiamos, que terminan en el 2021, habíamos visto que el 52% de la caída estaba explicada por la caída de las tasas hasta los 24 años, con lo que, bueno, estaba sucediendo algo que es mentira decir que estaba previsto tal cual pasó, como decía Banda, fue más rápido de lo que esperábamos, pero que en algún sentido sí estaba previsto, porque Uruguay, como América Latina, tiene una situación que era un poco como la tormenta perfecta para que esto pasara, que es la combinación de tasas bajas de fecundidad total y tasas altas de fecundidad adolescente y temprana. Eso es único de América Latina. En el resto de las regiones, donde había fecundidad total baja, también era baja la fecundidad adolescente, donde la fecundidad total era alta, ahora casi concentrado en el África subsahariana y no mucho más, la fecundidad adolescente también era alta. Pero en América Latina y en Uruguay, también muy, muy claramente así, se daba la convivencia un poco en la línea de las desigualdades de la región, si hubiera que buscar alguna explicación, de que la población total ya tuviera fecundidad baja, porque 2 o 1.9, que es lo que teníamos antes de esa gran caída, ya es una fecundidad baja, pero niveles altísimos de fecundidad adolescente o temprana, ¿no? 55 por mil, una cosa así, la tasa de fecundidad adolescente, que quiere decir que cada año de 1.000 adolescentes, 55 eran madres. Eso ahora es 22, una cosa menos de la mitad. Entonces, sí, gran parte de la explicación de la caída es que la situación era, en algún sentido, rara, porque fecundidad adolescente muy alta en un contexto de fecundidad total baja, y cuando eso se destrabó, digamos, empezó a solucionarse con métodos anticonceptivos diferentes o lo que fuere, la caída fue muy vertical. No quiere decir que las otras edades no hayan tenido también caída.
No, claro, pero vos decías, esto explica la mitad, más o menos, hasta 24 años, explica la mitad de la caída, pero de 24 para arriba está la otra mitad. Ahí, ¿cómo es el panorama? Porque al mismo tiempo que caía la fecundidad adolescente, también caen los nacimientos en las edades más avanzadas.
Ahí es menos automático, es más especulativo, es donde la cosa se pone más divertida, pero no hay una bala de plata de un dato, de una razón única. Lo que se dice muchas veces es que la fecundidad de las parejas baja, es decir, no es solamente la mayor inestabilidad conyugal o la incertidumbre en términos más de cambio familiar de estas épocas, sino que en principio lo que tenemos en gran medida es que las parejas, que es el ámbito privilegiado donde en general se tienen hijos, ¿no?, y donde se podría esperar que haya algún nacimiento más, limitan su fecundidad en gran medida por problemas de conciliación familia-trabajo, el contexto social más macro, ¿no?, donde un poco la fecundidad antes se resolvía porque el trabajo de crianza lo hacían más las mujeres que los varones. En un contexto donde trabajan ambos, eso está un poco por verse todavía cómo se resuelve. Entonces, hay un poco muchas cosas. Hay también personas que deciden no tener ninguno, pero estadísticamente diría que en gran medida son parejas que no deciden tener el segundo o el tercero. Entonces, si uno tuviera que, como que decirlo muy rápido, a veces surge la gente no quiere tener más hijos, más allá de que todo el mundo sabe que es una caricatura, no es tan cierto. Una caricatura un poco más cierta es la gente no quiere tener el segundo tan a menudo, ¿no?, si uno tuviera que decir cuál es la parte grande de la explicación. Pero bueno, una combinación de esos factores que implica una especulación un poco más compleja que lo de la fecundidad adolescente, que es como más fácil de narrar, ¿no?, y explicar.
Sí, también teníamos un mensaje antes de arrancar la entrevista de alguien que decía: tengo 32 años, soy la única de mis amigas que tiene hijos. También hay una postergación, hay de mucha gente que ya está en edades donde antes ya se había tenido el primer hijo y ahora todavía no, y que probablemente, no sé, eso se lo dejo a ustedes, tenga hijos más adelante.
Bueno, ahí hay dos temas grandes. Uno es el ejemplo que pones de la persona esta que no tiene hijos, o que tiene una sola amiga que tiene hijos.
Es ella sola, dice. 32 años, soy la única de todo el grupo. Yo soy la única de todo el grupo, mis amigas ninguna.
No logró convencer a los demás de que era maravilloso tener hijos. O sea, ahí hay un tema de difusión,
¿no? Lo dice ella también, ¿eh?
O sea, hay algo que sus amigas están viendo que dicen, bueno, no, prefiero otra, o postergar, o quizás no tener hijos. Ese es el escenario muy instalado en los países desarrollados, sobre todo en los países europeos, donde el control de la fecundidad es completo y donde las personas simplemente deciden, bueno, estamos prontos para tener hijos, sí o no, pero estar prontos es tener una casa, haber viajado lo suficiente, tener los recursos económicos, tener los recursos afectivos y educativos. O sea,
si hay un umbral
muy alto, ¿no?, de qué es lo que se espera para la crianza, de qué es lo que se quiere de los hijos, y también hay hasta una especie de consumo de qué tipo de niños se quieren, ¿no? Hay la inversión en calidad. Eso en los países, por ejemplo, asiáticos, Corea, China, Japón, es muy importante, y eso hace que lograr el hijo perfecto sea difícil y es más fácil no tener hijos que tener hijos en algunas sociedades, y en particular, sobre todo, si las personas postergan mucho. Entonces ahí hay como una parte que es decido no tener hijos, y ahí hay una cantidad ahora de estudios. O sea, el problema es que nosotros no tenemos tantos estudios como estos países que sí, hace 15, 20 años que vienen estudiando por qué las mujeres o las parejas deben tener hijos, las mujeres y los varones, y por qué postergan tanto. Entonces ahí hay otro tema de que hay una expresión que es interesante, que habla como de la larga caminata sonámbula hacia la infertilidad, porque bueno, las personas tampoco tienen tan claro que llega un momento que no van a poder tener hijos. Ahora bueno, las personas están congelando óvulos, o sea, están pensando en que van a tardar. O sea, la idea es los hijos no son, a ver, para, suena un poco católico esto, pero no son la bendición. Hay una conceptualización distinta. Eso es en el contexto europeo, y está bastante estudiado, y podemos como hablar.
Acá no está tan estudiado. O no hemos...
Acá la verdad que tenemos muy pocos estudios de fecundidad. Okay. No solo acá, en la América Latina. O sea, esto que pasó ahora, que se quebró la paradoja latinoamericana, se fue esta idea de que mucha fecundidad adolescente con fecundidad baja. Ya está, en varios países está pasando. Brasil, Colombia, Argentina, Costa Rica. Chile tiene una fecundidad adolescente de 11 por mil. la mitad que la nuestra. Y una fecundidad total también de 1.2 o algo así. O sea, no es que esto sea solo Uruguay, pero sí la mayoría de los casos se explica sobre una parte importante por la caída de fecundidad adolescente.
Sí, y eso decían que era relativamente fácil de explicar comparado con la caída en las otras franjas.
Y la otra parte, o sea, ¿cuánto hay de todo esto de los estilos de vida y de las preferencias y de que tomar decisiones reproductivas es que siempre probablemente ha sido un proceso complicado, cada vez es más complicado e incluye como más variables? Entonces, ahí eso necesitamos saber bastante más. Necesitamos, por ejemplo, saber por qué no han crecido. O sea, por qué no solo... Quizás en realidad se están compensando y bajaron mucho las mujeres que tienen, que tenían tres hijos o más o dos hijos en algunos sectores, y sí siguieron subiendo las que aumentaron, las que pasaron de cero a un hijo, de uno a dos, en otros sectores. Por ejemplo, los estudios de Europa lo que están mostrando es que los que tienen más, ¿no?, también en función de ese umbral que nombrabas, los que tienen, o sea, en términos económicos, más recursos, son también los que tienen más hijos. Eso probablemente no esté ocurriendo acá. Entonces, no sabemos qué es lo que está pegando. Es muy fuerte la caída para decir hay fuerzas estructurales que vienen moviendo esto. Uno, uh-huh, cuando lo vimos parece un shock.
Es como demógrafos, claro, les iba a preguntar eso, ¿no? Se llama la ultra caída, la gran caída. En principio genera eso, ese impacto de ver esa gráfica. Imagino que también genera una ansiedad, ¿no? De conocer, porque está bueno en tiempo real vivir este tipo de caídas, pero el impacto de la cabeza, ¿para dónde le fue cuando vieron que era así?
Lo primero que nos pasó es que una caída que habíamos pensado que era una caída considerable, no lo era tanto, a medida que uno aleja el zoom y la mira más de lejos, ¿no? Esa gráfica, ya sea de natalidad, si los nacimientos en números absolutos, como de fecundidad, hijos por mujer, habíamos tenido caídas. Haberse puesto abajo del umbral de dos hijos por mujer en 1.9, donde estuvimos como una década, Era algo, era un acontecimiento, era una fecundidad baja.
Tuvimos un ciclo de demografía baja en No Toquen Nada.
Y estamos ahí.
Casi en el arranque, No Toquen Nada, 2008, 2009. Claro. Y esa caída por debajo de la tasa fecundidad.
Mirando al mar.
Claro. Vamos a desaparecer, nos preguntamos.
Claro, debajo de dos, claro, la tasa fecundidad. Pero nunca nos imaginamos que un día íbamos a tener 33.000 nacimientos por año en vez de 50.000.
Es muy fuerte, es de 1.9 a 1.2 en un tiempo muy, muy veloz. Entonces, lo que nos pasó sobre todo es que la velocidad de esa caída fue un poco más fuerte de lo esperado. Pero también que el nivel llegó más abajo de lo esperado, porque la verdad, los modelos que permiten en algún sentido predecir, ¿no?, o adelantarse a la forma que va a tener esa curva en el largo plazo, no son tan buenos cuando llegas a niveles así de bajos. Es decir, durante toda la historia de la humanidad, lo que uno veía eran nacimientos altos o, de tres siglos para acá, caída. Una vez que llegó la fecundidad a niveles de abajo de 2, donde en algún momento se pensó que se iba a estacionar, lo que tenemos es algo un poco más incierto. Que en algún sentido se espera que sea de estabilización y rebote, pero con un cierto margen de incertidumbre de cuándo sucederá ese rebote. Nosotros, eso, si el año pasado se hubiera detenido la caída, hubiéramos dicho sí, claro. No se detuvo, decimos bien claro, pero bueno, nos parece que el año que viene sí. Va a suceder en un momento, eso sí, podemos seguir pensándolo de esa manera, pero quizás suceda ese fin del descenso, uh-huh, y ese rebote en niveles más bajos.
De lo esperado.
Claro, o sea, hacia un rebote más chiquito. Hacia niveles.
¿Y de qué estaría hecho ese rebote?
Bueno, hay algo que tiene que ver mucho con lo que hablamos de la fecundidad adolescente. Las medidas de periodo, es decir, las medidas que miden en cada año la fecundidad, un poco tienen colado el efecto del calendario y no solo de la intensidad de la fecundidad. Es decir, si se postergan muchos nacimientos un año, pero se tienen 5 años más tarde, ahí hay, por construcción del propio indicador, una caída y una recuperación que hace a una movida de calendario, pero las personas de pronto tienen la misma cantidad.
Claro, van a terminar su vida reproductiva teniendo la misma cantidad de hijos que iban a tener, pero los tienen después.
Bueno, es relativo.
Claro, sí, pueden terminar teniendo menos, que es lo que menos, también esperamos.
También, porque empezaron después también.
Pero un efectito de rebote sí es esperable. Lo que pasa es que a nivel del planeta entero, un viejo marco conceptual que tenía una expectativa muy fuerte, muy homeostática, ¿no? Muy de los equilibrios, indicaba que ese rebote o esa estabilización iba a ser cerca de 2 hijos. Eso, a nivel de la población entera, quiere decir que va a crecer. En un momento va a dejar de crecer, pero no va a decrecer, se va a mantener. Si uno tiene 2 hijos, mantiene el tamaño, digamos, de las poblaciones en una perspectiva estable hacia el futuro. Lo que ahora se supone con un poco más de certeza es que quizá ese equilibrio se logre
con menos.
En 1,7.
Estamos cambiando ese paradigma.
De las cosas que más se dijeron, que mencionan un cierto número, hablan de un umbral cerca de ese estilo, ¿no? Pensando que los que están abajo de 1,7 tenderán a subir y los que están arriba tenderán a bajar. Pero si hay una convergencia de 1,7, eso es necesariamente indicativo de crecimiento poblacional, no solo de estabilización.
Panda.
No, yo quería agregar, o sea, hay un aspecto que es la mecánica demográfica, ¿no? Que probablemente pase eso, ¿no? Son mujeres muy jóvenes que dejaron de tener hijos, o sea, que se adhirieron a un método anticonceptivo muy eficaz
en su mayoría,
que el implante subdérmico, y bueno, son 5 años de infertilidad. Entonces, hay una parte que es la mecánica, decimos, bueno, esas mujeres en algún momento van a tener hijos, porque no es como en Europa que empiezan a pensar en tener hijos a los 32 y quizás eso comprometa su fertilidad. Son mujeres que dejaron de tener hijos a los 20, a los 18, y bueno, quizás a los 25 retomen. Entonces, va a pasar un poco eso, probablemente no suba a los niveles que estaba, pero también a medida que va pasando el tiempo, o sea, nosotros vamos pensando y viendo qué pasa en otros lados. Y bueno, quizás esto de haber pasado 5 años sin preocuparse de su fertilidad, es decir, de su vida sexual, absolutamente, digamos, estaba totalmente desacoplada, ¿no?, de la reproducción, también generó expectativas distintas. Entonces, lo que demográficamente podemos esperar, también quizás normativamente, socialmente o en estilos de vida, no sabemos si eso no generó reflexiones, o sea, cambios en las preferencias o en el tipo de decisiones que van a tomar. Entonces, nosotros que primero decíamos, no, esto va a rebotar, probablemente vaya a rebotar, pero también, por ejemplo, trabajamos con unas españolas que nos dicen, no se crean tanto que esto va a rebotar. Y España es un caso bastante, hace más tiempo que está con una fecundidad muy baja, pero nos miraban así como diciendo, son nuevitos en esto. pero bueno, nada, pero es verdad.
Siempre que se hablan de estos temas, aparecen sobre la mesa las políticas pronatalistas, estímulos económicos.
Claro. Corea del Sur, $40,000 por hijo. Ahora lo busqué, en realidad no era exactamente todo el 0.7. tiempo.
0.7 la fecundidad, ¿no?
Claro, o sea, sí. Está bajo.
0.7.
Corea del Sur ha intentado de todo, ¿no? Incluso empresas privadas en Corea del Sur mandan acá un par de links, han intentado que sus empleados tengan hijos. Un intento por ese lado. Pero bueno, hablando de eso.
Desde la mirada de ustedes, ¿en qué tipo de políticas es razonable pensar frente a estos cambios en la sociedad?
Bueno, lo primero que tenemos es una recopilación enorme ya de muchos años y de muchos países. Se calcula que más del 30% de los países tienen en algún lado una definición de que al Estado le interesa que se aumente la natalidad. Entonces, si hay algo que hay, es evidencia con respecto a estas cosas. Lo que dice la evidencia en el 90% de los casos es que no hay ninguna garantía de que vaya a funcionar ningún incentivo estricto para la natalidad, aumentando consistentemente la tasa global de fecundidad. Sí hay algunos sacudones que le da a veces al calendario de la fecundidad alguna política. Hay una polémica fuerte con el capital maternal de Rusia, que es una superpolítica rusa pronatalista con incentivos. Aumentó un poquito, después cayó. En fin, no hay nada que diga que consistentemente uno va a aumentar la tasa global de fecundidad con incentivos, incluso donde los hay grandes, ¿no? Ahí está siempre el ejemplo de Europa Oriental, que tiene muchas políticas, campañas. Entonces somos por lo menos escépticos con relación a eso, porque la evidencia dice eso. Después está la mirada política sobre el asunto en un sentido más amplio, ¿no? De los modelos de familia, de los efectos inesperados y quizás no siempre virtuosos de las políticas, ¿no? Una de las polémicas que había ahora con una propuesta de cabildo abierto, suerte de sueldo maternal para el tercer hijo. Una de las polémicas en relación a eso es que uno podría estar comprando la salida de las mujeres del mercado de trabajo, ¿no? En algún sentido. Entonces, eso, que de pronto para cabildo abierto no es un problema, pero de otra mirada puede ser problemático, es un efecto de la política que quizá tampoco contemple o sea exitoso en su objetivo de aumentar la fecundidad. Entonces siempre vamos con mucho cuidado con respecto a recomendar o a decir que que habría que hacer alguna de estas cosas. Yo creo que una de las formulaciones posibles es que las políticas que tienen sentido son las que además cumplen con otros objetivos. Es decir, que si no tuvieras un aumento de la fecundidad, ajá, por lo menos tenés, ¿no?, sistemas de cuidados, licencias, que mejoran el bienestar de los niños y de sus padres. Okay. Y si eso no subió mucho la tasa global de fecundidad, bueno, igual tenés, me parece, un marco mejor de crianza, porque si van a ser muchos niños, también habría que pensar que conviene aún más, si cabe, ¿no?
Es interesante lo que dice, porque acá venían un montón de IRPF y demás, políticas impositivas, ¿no?, o reducción, o que los aumentos llevaron. También vos podés tener una política ahí y en caso de que no funcione para un mayor nivel de natalidad, tasa de fecundidad, además, igual puedes generarle a alguna familia de clase media baja, algún respiro. Eso, claro, es lo que decís. O sea, que por más que no funcione por un lado, podría funcionar para esas familias que ya tienen hijos para algún respiro en sus cuentas.
No. Bueno, en el caso del IRPF, creo que ahí hay que, como me parece que hay que aclararlo bien. La propuesta que tenía Cabildo Abierto.
Ah, no era de Cabildo, era de los oyentes. Bueno, esta era de los oyentes que se dejaba.
Un poco, si los oyentes. O sea, en Uruguay, el 80% de las personas no paga IRPF, claro, porque ganan menos de lo que.
Del mínimo.
El mínimo. Entonces, imponible. Y las personas que tienen. O sea, que siguen. Que tienen hijos, están básicamente en ese. También dentro. La mayoría de los niños nacen dentro de ese tipo de hogares. Entonces, sería hasta regresivo, injusto. O sea, le vamos a bajar. O sea, solamente, claro, tendrían descuentos impositivos los que más tienen. Un poco en contra de lo que iba, lo comentaba.
Sí, a veces pensamos más bien en las políticas de cuidados, sí, en algún
tipo de cosas.
Ahora que incluso, la verdad, nosotros teníamos un marco explicativo que era muy perfecto. Que cayó. Que es el de pensar, como siempre, en los países escandinavos. ¿Qué era lo que había pasado ahí? La fecundidad había rebotado y había llegado a niveles no tan bajos en el contexto europeo, ¿no? Es decir, no tan lejanos de dos.
Sí.
Un poco nos parecía, le parecía a la bibliografía sobre el tema, a caballo de políticas de cuidados, políticas de lo que llaman feminismo de Estado, ¿no?, a repartir bien la carga de crianza entre las personas, y estaba acercado. Entonces decimos, bueno, un poco de esto funciona también para eso. En los últimos años cayó y está bajísima de vuelta. Entonces, creo que una conclusión posible.
Esa puede ser una buena política, pero claro, no va a funcionar quizás, o va a funcionar un ratito, nada más.
Eso valió la pena de todas maneras, pero luego se volvió a mover una aguja, que es lo que decía Banda en relación más a las preferencias de las personas, y es que las intenciones de la gente también pueden bajar, ¿no? Y eso que seguimos un poco viendo las encuestas, de que dos sigue siendo el ideal, bueno, a veces no le creemos del todo, o le creemos, pero viene...
Sí, viene bajando. Se me ocurren dos ejemplos de... No voy a nombrar, pero son gente que trabaja en la casa y está en Europa, y en ambos casos me contaban de los beneficios que van a tener, estoy hablando de dos países, uno nórdico, uno más del centro de Europa, enormes beneficios. Justo estuve estos días hablando de eso. Pero claro, en los dos casos estoy hablando de un hijo en cada hogar, ¿no? O sea, y los beneficios están buenísimos, están pensando en todos esos beneficios que van a tener, pero estamos hablando, y casi que te diría que en edades que es el único hijo o la única hija que va a venir. O sea, esas políticas que los van a beneficiar están buenas, pero no han provocado que tengan dos o más hijos, claro, es lo que quiero decir.
Sí, no son pronatalistas, quizá ni siquiera lo buscan, pero si hay una expectativa, bueno, capaz que de rebote, okay, la gente tiene algún hijo más. Y además,
pero le voy a decir que estas políticas igual estaría bueno, estas políticas, si es que no tienen el efecto de ser pronatalistas, por lo menos que sean una buena política.
Claro, ¿verdad? Tiene que ser casi
mejor en la vida.
Tiene que ser casi con independencia de eso. Sí. Y lo de las intenciones también se da porque el deseo de ser padre o madre, que todavía sigue estando en la mayoría de las personas, se cumple con uno. En realidad, si uno tiene uno, todos tuvieran uno, la tasa global de fecundidad sería muy baja. De todas maneras, ¿no? Todos serían madre o padre. Ahora en la gran caída, si no me equivoco, más de 4 de 10 nacimientos eran de madres primerizas. Es decir, si uno fuera un nacimiento al azar, ¿no?, más del 40% de las veces en Uruguay se encontraría una madre primeriza, ¿no?
El 75% en los países nórdicos. O sea,
claro, eso, claro, va ganando peso ese nacimiento único, sí, primero, en realidad, dentro de la, sí, cantidad de nacimientos cada año.
Una cosa que quería agregar, que empiezan a ver cada vez como más variables también como con respecto a este tema, también en estudios más bien de los países desarrollados, aunque acá se ve el tema del medio ambiente, que para nosotros es un poco como nos suena lejano, pero bueno, justo ahora leí un artículo donde una persona contestaba en un estudio cualitativo y decía, bueno, yo puedo hacerme tranquilamente mi viaje a Tailandia de vacaciones y sin preocuparme por mi huella
de carbono
porque no tengo hijos. O yo no voy a tener hijos porque voy a traer hijos ya las cosas están bastante complicadas, yo paso bien, hago esto.
Este mundo que está por estallar.
Sí, sí, pero además que está por estallar y que además yo lo estoy pasando bien y en parte porque, o sea, ahí el cuestionamiento de por qué tener hijos es algo nuevo, o sea, ¿no? ¿Para qué voy a tener un hijo? Eso es algo, es una novedad, ¿no? Sí. Que no, la gente, bueno, tenía hijos, no tenía hijos, pero no era una discusión tan importante de para qué. Entonces, eso me parece que son la incertidumbre económica está, capaz que nosotros estamos acostumbrados a eso, es más un tema europeo que habla mucho de la incertidumbre, los estilos de vida, y ahora se suma este aspecto del medio ambiente y de la ansiedad, ¿no? por el cambio climático, que también se suma, y eso está todo en la narrativa. Quizás no es un elemento obviamente determinante, pero bueno, juega en decir, bueno, también está esta parte de que el mundo está horrible, ¿para qué voy a seguir contribuyendo con la destrucción?
Bueno, y hay otra variable de la que no hemos hablado, pero muchas veces
entra en juego. Greta Thunberg.
El tema de la migración. Claro, ustedes, este trabajo es en base a datos de nacimiento. Para tener idea de la migración, además de los datos de entrada y salida, los datos del censo serían importantes para saber cómo estamos.
Muy importantes. Sí, ya alguna idea tenemos de lo que se presentó en octubre pasado, cuando terminó el censo, ¿no?
El número
de noviembre. Sí, no es un número, sino, bueno, hay un número muy básico, pero muestran que para el crecimiento hubo un aporte migratorio, que es pequeño, pero todavía lo veamos, y se estima que hubo también salidas, o sea, de migración, que compensaron básicamente las entradas. Entonces, no suponemos que
estamos
la población
cero,
se vaya a crecer ni haya crecido en base a la migración. Sí, por supuesto, o sea,
hay gente que salió, gente
entró,
que entró.
Sí, está bueno que entró gente que hace mucho tiempo que no entraba. O sea, tenemos corrientes de inmigración que son, no sé, desde los 60 que no había algo cuantitativamente importante en términos de inmigración.
Eso tenemos que esperar para que estén desglosados los números del censo. Y bueno, llamaremos de nuevo para analizar esos fenómenos también. Banda Cabella, Ignacio Pardo, gracias por estar un rato por aquí para analizar esta gran caída, el descenso de la fecundidad uruguaya a niveles ultra bajos. Muy amables, ¿eh?
Okay. Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.